Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba fuera de su lista negra sobre tráfico de personas y nuevamente la coloca bajo observación especial.
En el informe anual relativo al 2015, el Departamento de Estado plantea que el gobierno cubano no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas.
El gobierno de La Habana no demostró, en general, un aumento en sus esfuerzos contra el tráfico de personas en comparación con el 2014. Por lo que Cuba vuelve a estar en la categoría de observación especial por segundo año consecutivo.
De acuerdo con el reporte, el gobierno de Cuba no informó de iniciativas para prevenir el trabajo forzado ni reconoció el trabajo forzado como un posible problema que pueda afectar a sus ciudadanos en las misiones médicas en el extranjero.
Washington recomienda a La Habana aprobar una ley integral que prohíbe y castigue a todas las formas de trata de personas, incluidos los trabajos forzados y el tráfico sexual de adolescentes de 16 y 17 años de edad.
El expreso político cubano Oscar Elías Bisset visitó esta semana las instalaciones de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami.
En sus declaraciones, Bisset reiteró que no apoya la política de Estados Unidos hacia Cuba porque le da credibilidad a un gobierno comunista que viola los derechos humanos. Grisel González, del programa de Televisión Martí Antena Live, nos amplía la información.
El doctor Oscar Elías Bisset es uno de los activistas de derechos humanos más importantes de Cuba. Durante su estancia en las instalaciones de Radio y Televisión Martí, habló sobre su visita de 8 días a Washington, D.C., donde se reunió con la congresista republicana Ileana Roslettinen, con los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y también con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado.
Pienso que el hecho de estar aquí en Estados Unidos para traer toda esa información, todas esas torturas que ha pasado el pueblo cubano bajo la dictadura de los Castro, para dar a conocer cómo vive el cubano bajo una dictadura totalitaria.
Otros de los motivos de visitar Washington D.C. fue presentar el proyecto Emilia, que pretende recoger firmas de los cubanos para exigir el fin del comunismo en la isla.
Es un proyecto de libertad que se basa en el método de lucha no violento, la resistencia activa no violenta, y que busca la libertad desde la base hasta la superestructura sin contar con el gobierno.
El legislador republicano por Nueva Jersey, Chris Smith, invitó a Bisset a hablar en el Congreso de Estados Unidos en los próximos días para exponer sus opiniones sobre las reformas económicas en Cuba. Su posición es que el pueblo cubano está lejos de beneficiarse.
Pienso que tiene que haber elecciones libres y democráticas para que cada cual escoja la plataforma política que en realidad crea que va a beneficiar el país, se ejerce la libertad de voto y asegura que hay una paz en el país.
El doctor Bisset regresará a la isla ratificando que su compromiso por la libertad de Cuba está dentro del país.
Y en una conferencia ofrecida en la Universidad de Miami, el doctor Oscar Elías Bisset también insistió en la necesidad de unir esfuerzos entre el exilio cubano y la oposición interna en Cuba.
El expreso político agradeció el gesto del alcalde de Coral Gables, James Kasson, ex jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, quien le hizo entrega de las llaves de la ciudad.
Cuando recibo esta llave de la ciudad de Coral Gables, me hace sentir feliz porque veo todo el amor que siente una ciudad hacia mi pueblo. Veo ese espíritu de libertad de James Kasson en esta llave y creo que esto es un reconocimiento, más que personal, es un reconocimiento que hay un pueblo que vive bajo la esclavitud, la nueva esclavitud comunista, y que todos los que estamos aquí, todos los que viven en el exilio, junto con el pueblo cubano de la isla, debemos estar juntos para ponerle fin a la dictadura pronto.
En su intervención, Bisset agradeció también el apoyo del ahora expresidente George W. Bush, de quien recibió hace apenas unos días la Medalla Presidencial de la Libertad.
El liderazgo bastante limitado del gobernante Raúl Castro hace que una transición en el país no pueda comenzar hasta que fallezca Fidel Castro, explicaron académicos durante un debate organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Casa de América de Madrid.
La verdadera transición cubana comenzará con la muerte física de Fidel Castro, argumentó el profesor investigador cubano de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de México, Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta.
La profesora alemana de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, Susan Gratius, dijo que en el fondo en Cuba no hay un problema económico, sino un problema político.
El director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, destacó que si el Partido Comunista de Cuba se debilita, la transición será más desordenada y caótica.
Un científico cubano que impugnó la expulsión de su centro de trabajo por razones políticas rechazó un panel que evaluaría su caso por considerarlo parcializado. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene las declaraciones del investigador Oscar Antonio Casanella.
Para el investigador cubano del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, Oscar Antonio Casanella Sanblancar, es inaceptable que el panel de justicia laboral que tenía que evaluar su expulsión del centro estaba integrado por uno de los militantes del partido que lo expulsó del trabajo el pasado 7 de junio.
Y les digo que quiero que conste en el acta que yo desconfío de la imparcialidad de ese órgano y que pienso que está plegado a la administración, entre otras cosas, porque dos de sus miembros han sido partícipes de coacciones, amenazas contra mí desde el año 2013.
Casanella, que se desempeñaba como investigador preclínico y profesor de biología molecular del cáncer, fue expulsado de su centro de trabajo por sus relaciones con activistas de la oposición cubana, específicamente su amistad con Ciro Díaz, músico de la banda contestataria de rock Porno para Ricardo, y su acercamiento a Estado de Sats. Las presiones comenzaron en el año 2013.
Nunca tuvo problema hasta ese 2013, porque llega a un oficial de la seguridad del Estado a decirle al vicedirector Lorenzo Ana Sagasti Angulo que yo estoy vinculado a un grupo de contrarrevolucionarios, terroristas, siervos del imperialismo de Estados Unidos.
Hasta que finalmente fue expulsado el pasado 7 de junio aduciendo falta de respeto a un oficial de la seguridad del Estado y ausentarse injustificadamente del trabajo. Por el momento, según dijo a Radio Martí, obtuvo una victoria. El panel que analizaría su demanda fue disuelto por imparcial.
Y entonces disolvieron el órgano y estoy esperando a que me avisen de una nueva vista pública con un órgano de justicia laboral que, o sea, que al menos aparente ser imparcial.
Casanella lo único que pide es que se le devuelva su puesto de trabajo y que le respeten sus ideas.
Bajo el título de Domingo de Revolución, una novela con tinte autobiográfico, se esconde una demoledora crítica a un régimen que sofoca el espíritu creador y carcome la independencia de los intelectuales.
La escritora cubana Wendy Guerra retrata con fino humor la vida bajo continua sospecha de los intelectuales en la isla, siempre bajo la vigilancia de un régimen obtuso que ahoga la libertad creadora.
La historia, tal como les hemos dicho, de tinte autobiográfico, narra la imposibilidad de una escritora de vivir y publicar en Cuba, como le pasa a Wendy Guerra. También de comunicarse con las autoridades y hasta con buena parte del exilio, que también sospecha de ella.
Y en otras noticias, el eurodiputado socialista español Ramón Jáuregui aseguró que prevé tensiones en el debate del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba que debe aprobar la Eurocámara antes de su entrada en vigor.
Durante su intervención en el sexto foro latinoamericano sobre Cuba, celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, Jáuregui pidió la democracia formal en Cuba, aunque se mostró convencido de que corresponde a los cubanos elegir su futuro.
Aunque la Comisión Europea negocie el acuerdo con las autoridades del país caribeño, es necesario el visto bueno de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea para su puesta en marcha.
Mientras los puertos de la región se benefician grandemente de la ampliación del Canal de Panamá, en Cuba el proyecto del llamado megapuerto del Mariel se estanca.
Para un especialista como Pablo de Cuba, las deficiencias de la obra del Mariel están en el sistema que lo administra. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, lo entrevistó.
Las obras de Panamá terminaron una década después de iniciadas, con 2 años de retraso, según lo previsto. La ampliación del canal, además, generó el esfuerzo de varios puertos de la región por convertirse en opciones para el transbordo de los megacargueros que desde Asia llegan a través de Panamá.
Cuba canalizó inversiones a nivel estatal, en este caso del gobierno de Brasil fundamentalmente, para tener un centro de desarrollo paralelo a las expectativas, uno, de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, y otro, a la ampliación del canal de Panamá.
Mientras el puerto de Miami aumentaba el calado de su canal de entrada y cerraba el pasado año con el mayor manejo de contenedores en la última década, y el puerto de Freeport en Bahamas incrementaba su capacidad de transbordo, Mariel, el megaproyecto castrista, no está acorde, según los especialistas, a los requerimientos que exigen los inversionistas y clientes.
El problema de Mariel no es la zona geográfica ni el nombre, sino el sistema que lo administra. O sea, el propietario, el hombre que determina económicamente quién desarrollará Mariel, se sienta en un buró a dirigir una economía de una isla. Así es imposible dar garantías de nada.
Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro, quien ha manejado durante años la esfera empresarial de los militares castristas, está al frente de la llamada Zona Especial de Desarrollo Mariel y su terminal portuaria.
El Hotel Quinta Avenida abrió sus puertas en La Habana esta semana, convirtiéndose en el primero en Cuba en ser operado por una compañía estadounidense desde 1959.
La agencia Reuters informa que este hotel, propiedad de la empresa militar cubana Gaviota, es uno de los 2 de Starwood Hotel Resort Worldwide, acordó gestionar tras un acuerdo multimillonario con el gobierno comunista.
Nancy Sarabia, directora de Relaciones Públicas del hotel, dijo que este es un momento histórico. Entre tanto, la empresa Starwood tiene previsto operar el Hotel Gran Caribe Inglaterra a partir del 31 de agosto.
Y la apertura de hoteles en Cuba es un negocio de la cadena hotelera estadounidense Starwood con los militares cubanos. Podría ser objeto de una demanda ante los tribunales de Estados Unidos. Grisel González consultó sobre el tema al abogado Nick Gutiérrez.
Según el abogado Nick Gutiérrez, el acuerdo de Starwood con el gobierno cubano para operar 3 hoteles en Cuba no es legal.
Todos esos 3 hoteles fueron confiscados de familias cubanas.
Starwood ya opera el antiguo Hotel Quinta Avenida, ahora Sheraton Four Points, y en agosto 31 comenzará a operar el Hotel Gran Caribe Inglaterra y está pendiente un tercero.
Ha obtenido una licencia para hacer esto, aunque están lidiando con las empresas militares estatales cubanas, Gaviota, etcétera.
El abogado entendido en el tema de las expropiaciones y quien lleva el caso de reclamos de propiedades y bienes confiscados a cubanos americanos, dice que los acuerdos violan la ley Helms-Burton.
Hay una sección 103 de la ley Helms-Burton que prohíbe financiamiento relacionado con propiedades confiscadas en Cuba, lo cual sería ilegal para Starwood financiar la compra de estas propiedades confiscadas en Cuba.
¿Cómo Starwood logra, a pesar de lo que plantea la ley, hacer negocios con una empresa propiedad de los militares cubanos? El abogado responde.
No hay una respuesta jurídica buena para eso. Starwood tiene gran poderío de cabildero y esta administración ha cambiado la actitud, o sea, la voluntad política de ejecutar las leyes que existen, aún el embargo que sigue.
Esa misma pregunta también la planteó un periodista al vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner. Al respecto, Toner dijo que no tiene todos los detalles de la negociación y que no están autorizados a hablar sobre las especificaciones de las licencias que emite la Oficina de Activos Extranjeros, OFAC, y agregó. Hablando en general, hay pros y contras en este tipo de inversiones. Proveyendo seguridad y protección de alojamiento a los viajeros autorizados, se incrementa el contacto de pueblo a pueblo.
Además de la licencia para operar hoteles en Cuba, otros expertos legales señalan que la autorización para usar tarjetas de crédito en la isla supone igualmente una posible violación de la ley Helms-Burton, aunque el Departamento del Tesoro lo niega.
Entre tanto, una delegación del Estado norteamericano de Arkansas participó este lunes en un foro empresarial en La Habana.
Wes Ward, secretario de Agricultura de Arkansas, resaltó que su estado ha sido un fuerte impulsor del cambio de política con Cuba.
En septiembre del 2015, el gobernador de Arkansas viajó a Cuba para firmar un memorando de entendimiento para impulsar el comercio bilateral.
Mientras el mercado inmobiliario cubano presenta algunas posibilidades a ciertos emprendedores, dejemos que Adriel Reyes lo explique.
Tras la liberalización de la venta de materiales de la construcción en Cuba, ¿qué sale más económico, construir o comprar una propiedad?
Realmente construir resulta levemente más barato. No hay una diferencia, ni más ni mucho menos.
El cienfueguero Alejandro Tur Valladares cree que los cubanos ahorran mucho construyendo por su cuenta porque son muy emprendedores.
Y muchas veces, por ejemplo, para ahorrar en la inversión, pues él mismo emprende la construcción de su vivienda.
En cambio, para Leonardo Rodríguez de Camajuaní, es más factible aprovechar los precios de remate de muchas propiedades en Cuba.
Es mucho más económico hoy comprar que construir, porque yo te puedo poner, por ejemplo, aquí hay cuadras donde hay cuatro casas que se venden, unos porque se han ido y se lo han dejado sus familiares, otros porque quieren vender e irse a toda costa y lo venden todo.
También la construcción, bueno, permite de alguna manera negociar algunos materiales a diferentes precios, lo cual, si es buen negociador, pues puede abaratar un poco también el costo.
Aquí llegaron hace poco, llegó aquí a este pueblo dos rastras de cemento. Las rastras de cemento lo compraron dos o tres personas nada más.
Con el aumento del turismo extranjero y muchos, sobre todo europeos retirados, que vienen buscando el clima del Caribe, y esto también ha encarecido lo que es la venta de inmuebles, llegándolos a veces a precios que son no solo prohibitivos, a veces son realmente asombrosos.
Hay casas que tienen buenas posiciones y la pagan más, pero yo te digo que con la venta que hay de casas y el éxodo masivo que hay, porque por ejemplo una casa que valga 20,000 pesos, al que se va y no le interesa venderla en 10,000 pesos.
Para poder comprar una residencia de 10,000 CUC, se necesitan 36 años y medio del salario básico de un cubano.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La red de cajeros automáticos de la capital cubana acepta desde principios de la semana las tarjetas Mastercard para retirar efectivo.
Según informó el Banco Central de Cuba, el servicio de las tarjetas Mastercard se irá ampliando paulatinamente al resto del país.
La vicepresidenta del Banco Central de Cuba, Irma Margarita Martínez, ratificó su disposición de continuar ampliando las tarjetas emitidas por bancos de los Estados Unidos que así lo soliciten a la isla.
Previamente, las tarjetas Visa ya habían sido autorizadas a realizar operaciones en Cuba.
Cuba cuenta actualmente con unos 10,000 puntos de venta, mayormente hoteles, restaurantes, tiendas y puntos de renta de autos.
Y mientras tanto, los cubanos de la isla y sobre todo los jóvenes se quejan por la deficiente conexión inalámbrica de Internet o Wi-Fi, un servicio que cada día es más costoso y poco funcional. Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene varios testimonios.
Todos se quejan y en general nadie cree que el gobierno de Raúl Castro esté realmente interesado en mejorar el servicio de Internet en la isla.
Ahora mismo tú intentas conectarte aquí y lo único que te puedes conectar son a los Connectify, a la gente ilegal que están haciendo ese tipo de operaciones. Te quieres conectar legalmente a tus redes, pagando tus 2 pesos y consumiendo tu ancho de banda, y no te puedes conectar. Se te cae, la Wi-Fi de Telsa se te cae.
Día tras día, muchos cubanos condenan el retraso tecnológico en la isla.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo. Porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera. Porque en casa mía, en casa de mía, ahí tienen de todo, entre la casa. No tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Para cientos de cubanos, las deficiencias del servicio de Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen en Cuba, envían una mala señal al mundo exterior.
Le da un ambiente feo a las personas ahí arrinconadas unas a otras, en los parques, conversando con sus familiares o haciendo cualquier cosa que eso debería ser más bien en tu casa o un centro de trabajo o en algún lugar donde tú no quieras que se entere nadie de lo que tú estás hablando.
Es la queja de la mayoría de los jóvenes cubanos.
No hay un lugar disponible, ni un café, ni un restaurante donde se pague por ese servicio y podamos sentarnos a poder disfrutar cómodamente.
El servicio de Wi-Fi es muy costoso para la mayoría, que apenas ganan hasta 25 CUC al mes.
Debería bajar un poco, porque no todos tenemos la posibilidad de comprar por lo menos una tarjeta de 2 pesos para podernos por lo menos conectar.
Entre tanto, muchos siguen ávidos de conocer e integrarse al mundo globalizado que existe fuera de la isla.
Hay bastante información en internet, que eso es lo que le hace falta a los cubanos y es lo que busco yo también.
Mientras los jóvenes se quejan de la conexión inalámbrica a internet, del wifi, varias familias cubanas se quejan también, en este caso de la rotura de sus equipos eléctricos, cuando aún no han terminado de pagarlos. Regresa Abril Reyes a Cuba en la semana con los detalles de esta noticia.
Puede ser el refrigerador Haier o las nuevas hornillas. Lo cierto es que un número considerable de familias cubanas no han terminado de pagar los equipos vendidos por el gobierno, aun cuando se han roto o no existen piezas de repuesto para ellos.
Conozco muchas personas en la situación esa de que tienen su efecto eléctrico y no han podido pagarlo. Y sí, se le han roto y no han encontrado la pieza, no tienen, o es una lista donde cuando te toque el turno, si llega la pieza te arreglan, si no, no, pero aún así tienes que pagar la deuda.
Así explicó la cuentapropista habanera Rosario Morales, mientras la ama de casa de Camajuaní, Magalis Broche.
Muchas personas, incluso cuando tenían refrigeradores en bastante buen estado, casi que se vieron obligados a entregarlo. Y hoy por hoy, esos refrigeradores están en malas condiciones y todavía no le ha sido posible pagarlo.
Pero en caso de que se nieguen a pagar un equipo roto o de mala calidad,
te citan por una, dos y tres veces. Y a la tercera vez, cuando van los inspectores a la casa a ver el motivo por el cual no has pagado, te pasan a disposición de los tribunales. Yo conozco personas en esa situación que lo han puesto en los tribunales y entonces ahí le han puesto una multa o de lo contrario le han puesto con facilidad de pago.
Son equipos que tal parece se han adquirido a bajo precio, pero que no son de la máxima calidad, las ollas arroceras, las ollas reinas, las hornillas eléctricas y demás.
No descontaron nada, no valoraron el que tenía un frío y le pusieron menos precio al que cambiaron, no.
Y bueno, todo eso en definitiva ha resuelto de cierta manera algunos problemas, pero ha creado otros que están golpeando hoy a la familia cubana, sobre todo a la ama de casa.
Y las restricciones impuestas por el gobierno cubano a los vendedores ambulantes aumentan cada día.
Precisamente la agencia independiente Santa Clara Visión entrevistó para Martín Noticias a algunos carretilleros que denuncian las violaciones de las que son víctimas.
La política de reordenamiento que se aplica por parte del gobierno en Santa Clara limita el trabajo a vendedores ambulantes de productos agropecuarios, popularmente conocidos como carretilleros. Al respecto, comentó Carlos Gómez Vázquez.
Cualquier carretillero que tiene mercancía que no le da tiempo limpiar la carretilla para entregar la patente, porque lo que están logrando que uno entregue la carretilla para dejarle el trabajo a los compañeros desempleados.
Osniel Bermúdez Ribalta quedó sin trabajo a raíz de las nuevas disposiciones aprobadas.
Yo tengo niños chiquitos y eso que mantener y ahora me quedé sin trabajo y no encuentro trabajo en ningún lado.
Germán Guevara Rodríguez considera que el Estado no es transparente cuando critica el alto precio del producto que venden las carretillas.
Yo quiero la malanga a 7 y a 7.50 y tiene una pérdida de un 30%, porque desgraciadamente como es así, viene del campo, no estamos en un país desarrollado donde el producto venga limpio del campo, sino que viene dentro del saco, viene la chiquita, la movida, la que no sirve, la tierra. Todos son pérdidas que están en contra nuestra.
La nueva disposición prohíbe la circulación de las carretillas a menos de 100 metros de las 16 calles principales de la ciudad. La misma distancia se aplica además para centros de salud, mercados, instituciones del gobierno, la circunvalación, el casco histórico de la ciudad y otras más, que señaló Ismael Castro Valentín.
Hay que estar en movimiento constantemente, sin parar. No puede uno parar más de 20 minutos. Vías principales es de 100 a 200 metros. Están poniendo leyes para erradicarlas totalmente. Las leyes son las siguientes: no hay más patente de carretillero. Eso se dijo así. Las amenazas fueron tangibles. Quieren destruir a los carretilleros.
De 561 carretilleros inscritos que laboraban de forma permanente en la ciudad, en estos momentos quedan trabajando alrededor de una treintena. Reportó desde Santa Clara Visión. Para Martín Noticias, Claudia Fuentes.
Por otra parte, el libro Asata Shakur en la Isla del Diablo del escritor cubano Roberto Luque Escalona fue presentado el martes en New Jersey.
Desde Union City informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El recinto de la Asociación Mundial de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, sirvió de marco para la presentación del libro Asata Shakur en la Isla del Diablo del autor cubano Roberto Luque Escalona. La novela ficción basada en la convicta y prófuga de la justicia estadounidense estadounidense. Joanne Chesimard, también conocida como Asata Shakur, refleja lo que Roberto Luque Scalona define como la total carencia de escrúpulos de la Shakur, que la sitúa muy próxima a sus anfitriones cubanos. Al presentar su novela, Luque Scalona recordó que en el Capitolio cubano, no lejos de la estatua de José Martí, se halla una estatua de Lucifer, el ángel rebelde. Sobre Lucifer, el ángel rebelde en el Capitolio cubano, Luque Scalona afirmó que Fidel Castro Ruz halló su marca de fábrica.
Ninguna de las muchas guerrillas que ha habido en tantos países latinoamericanos, ninguna repite el nombre de la guerrilla de Fidel Castro, que se llamaba Ejército Rebelde. Se llama Ejército de Liberación Nacional, Ejército del Pueblo, nunca Ejército Rebelde. Eso es como una exclusividad de él. Y después es una palabra que vuelve una y otra vez. Radio Rebelde, Tele Rebelde, Juventud Rebelde, el periódico, el Día de la Rebeldía Nacional. Es como una marca de fábrica en la retórica de Fidel Castro. Y eso, el personaje de la Shakur lo relaciona con el ángel rebelde, o sea, con Lucifer.
Lo que hace que en la novela Asata Shakur en la Isla del Diablo, la prófuga se horrorice al darse cuenta que sus anfitriones no solo son malévolos, sino también traicioneros, sobre todo ante la recompensa millonaria sobre su cabeza.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sexto.